Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y quien los saluda, Marta Yolanda Díaz Durán. Muy buenas tardes, George. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, amigos, para hoy, ¿qué les tenemos? Primero vamos a comentar algunas cosas que nos parecen importantes en lo que respecta a esta, vamos a ver, invitación que le hicieron a Miguel Martínez del Centro de Gobierno para llegar al Congreso de la República, invitación que finalmente aceptó. Y por supuesto, esta invitación y la consiguiente conversación que está sosteniendo con los diputados presentes en esta reunión aún no ha terminado. Sin embargo, hay un punto que yo quiero rápidamente tratar en lo que respecta a la exposición de motivos por los cuales Miguel Martínez no solo ocupa el puesto de director ejecutivo del Centro de Gobierno, sino a fin de cuentas el que se haya creado un centro completo para que él lo pudiera dirigir. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho porque les tenemos preparado un extracto del video de esa presentación sobre el punto que al menos hoy queremos tratar. También, por supuesto, vamos a presentarles, como lo hacemos cuando lo hace el doctor Asturias, el director ejecutivo de COPRE COVID, vamos a presentarles el informe de hoy. Vamos a comentar algunas cosas que ellos están enfatizando, que a estas alturas yo no sé si son o no sostenibles, Jorge, una vez acabe el estado de calamidad, porque según lo que yo sé, para poner esas restricciones a la libertad de acción de los ciudadanos, solo lo pueden hacer dentro del contexto de un estado de excepción que termina el estado de calamidad termina hoy a medianoche. Eso no significa que la mayoría de la gente no lo vaya a acatar. Yo me gustaría creer que cosas como, por ejemplo, utilizar la mascarilla cuando la debes utilizar, la hagas, no porque estás obligado legalmente o ilegalmente hacerlo, sino que lo hagas porque sos consciente de que te tenés que cuidar a ti mismo, que existe una amenaza y como tú amas la vida, porque hay que hacerlo no por miedo a morir, sino porque amas la vida, hay lugares donde tranquilamente sabes que lo que más te conviene es usar una mascarilla, que no es en todos lados. Porque aquella ridiculez del presidente que hasta en tu vehículo, cuando tú vayas hasta solo, no digamos, si vas acompañado, tal vez se podría discutir si no forman parte de tu círculo. Exacto, no forman parte de tu círculo cercano la persona que va contigo. Porque, por ejemplo, si van tú y Lisette es la esposa de George, en un vehículo, ustedes que conviven, que duermen juntos, que viven juntos, que se van de vacaciones juntos. Digo esto porque mañana se va de vacaciones George con Doña Liz. Saludos a Doña Liz.
Cambiamos de lugar, pero de vacaciones está difícil.
Bueno,
cambiamos de panorama.
Pero eso es porque a ustedes les encanta, como a mí, nos encanta ser productivos y ser creativos. Pero sí vas a descansar algo. Por favor, no vengas aquí. Total, yo no importo. Voy a ir a sufrir a turururú, turú. No voy a decir dónde vas a estar de vacaciones. De mañana hasta el próximo martes, lo que significa que a Jorge lo vamos a ver hasta dentro de 8 días. Pero bueno, lo que yo quería decir, Jorge, es que ustedes que viven juntos, que hacen una vida juntos, es absurdo que vayan en la casa cool, tranquilos, en la cama, no hay problema, y en el carro se van a poner los dos la mascarilla. Por favor, qué ridiculez. Esas son el tipo de cosas que tristemente hay gente que la sigue al pie de la letra y no tiene mayor sentido. Por ejemplo, a mí me hace todo el sentido del mundo, si voy en un ascensor con personas que no tengo ni la menor idea de quiénes son, utilizar una mascarilla para cuidarme a mí misma, como lo he comentado en otras ocasiones. Pero bueno, en fin, el punto
el es
que...
El hasta cómo hicieron la redacción, porque ahí en el decreto está que es el uso universal de mascarilla. ¿Qué querrá decir el uso universal de mascarilla? ¿Que hasta para dormir la tiene que usar uno o qué? Así está en el...
Pues no, yo lo sé, George. Pero ¿qué te puedo yo decir? En fin, el punto es que independientemente de todas estas imposiciones ministeriales, porque ya ni siquiera son presidenciales, estas imposiciones ministeriales, a la hora de que a alguien se le llame la atención, pues legalmente la Constitución, si en Guatemala se respetara la Constitución, pues sería cosa de que el ciudadano que anda en su vehículo sin mascarilla, aunque digan la ministra de Salud y el director de COPRE COVID que hay que utilizarla siempre hasta dormido, digo, universalmente, como dicen ellos, pues eso es totalmente absurdo. Pero
te van a decir, es que no dijimos que hay que usarla en la cama, pero así...
¿Qué significa? Saquemos la definición de universal, George. Yo pienso que eso sería lo importante. El punto, a fin de cuentas, es que yo sí considero que hay que seguir utilizándola y probablemente por cierta cantidad de tiempo que nos puede llevar hasta el año entrante, hasta que, por ejemplo, haya suficientes vacunas y que lleguen a nuestro país para aquellos que se quieran vacunar. Yo, como lo he comentado en varias ocasiones a los oyentes, y esa es una decisión mía individual, yo lo que prefiero hacer, yo veo muy, muy poco probable que yo me vaya a poner la vacuna, muy poco probable. No lo descarto, pero lo veo poco probable. Porque primero que todo me genera cierta desconfianza toda esta velocidad con la cual se están pasando las distintas etapas para tener seguridad de que no vaya a ser que, como dice el refrán, que nos salga más caro el caldo que los frijoles y que al final la vacuna, los efectos secundarios que tenga vayan a ser peor que los que pudo haber sido pasar por un COVID-19 leve, como es el que a la mayoría de las personas afecta. Eso no significa que yo no me cuido, ya los oyentes saben que yo tomo todos los días equinacia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA, la equinacia blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Por muchísimos motivos hay que cuidar el sistema digestivo. Pero uno de los motivos principales por los cuales lo tomo hoy es para evitar que si acaso una como cosa extraña me fuera a dar el COVID-19, el virus se llegara a mis intestinos y me pudiera llevar a una situación crítica, que es la que han vivido aquellos que han tenido una falla multisistémica, que pues tristemente la mayoría de estas personas han muerto. Entonces, ¿por qué no voy a invertir en cuidarme? Entonces, de nuevo, tan importante es para mí tomar el aloe vera gel de ELA, que hoy, por cierto, es el último día para comprar el combo, si hoy es 30 de septiembre. Vaya, los que quieran comprar el combo del aloe vera gel de ELA y la equinacia blend líquida de ELA con el precio especial que se está vendiendo, hoy es el último día, recuerden, porque la oferta era solo durante el mes de septiembre. Así que rápidamente les voy a dar el teléfono, el 4950-3414, 4950-3414, para que llamen, para que escriban, mejor dicho, porque es el WhatsApp de ELA, para que llamen al 40, escriban, ay, qué necia yo, 4950-3414, 4950-3414, para de una vez, ipso facto, comprar hoy. Bueno, aquellos que, como yo, prefieren cuidarse, no solo utilizando la mascarilla, sino fortaleciendo mi sistema inmunológico con la equinacia blend líquida de ELA, que la equinacia también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Pero recuerden que el aloe vera gel de ELA únicamente lo encuentran en el 4950-3414. Pero bueno, en fin, para recordarles a los oyentes que hoy es el último día de la oferta, el precio especial del combo, espero que aquellos que han estado pues dándole vueltas a la idea se decidan hoy por aceptar este consejo que les doy todos
los
días.
No logró anotarlo, dice Ivette González.
Ah, ok. Es el 49 50 34 14. 49 50 34 14. La inversión más importante que uno hace es la inversión en uno mismo, Ivette. Así que, pues, bueno, felicitaciones. Este es el WhatsApp de Ela, que también ya se lo compartimos por Facebook. Pero bueno, regresando otra vez al punto, hay ciertas cosas lógicas que debemos seguir haciendo, Jorge, no porque nos las pongan por ley, sino porque espero que este costo altísimo que hemos pagado los guatemaltecos, el sacrificio que han hecho muchos de nuestros compatriotas en estos meses, Jorge, al menos nos deje esa lección de que debemos de ser responsables con nosotros mismos. Porque por la mañana meditaba yo acerca del cómo nos ha ido, no solo a los guatemaltecos, sino a los centroamericanos en general, tal vez a excepción de Panamá, que creo que es donde peorcito les ha ido. Pero en realidad es cierto que las notas que tú lees a nivel mundial es que Latinoamérica es la región más afectada y bla, 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 bla. Pero la realidad es que podríamos decir que es Sudamérica o Suramérica, como prefieran los oyentes, quienes se han visto afectados con el COVID-19, porque la realidad es que a los centroamericanos no nos ha ido tan mal. Y lo más interesante es que a aquellos que mejor les ha ido en Centroamérica son aquellos que menos restricciones han tenido, Costa Rica incluido, como en el caso de Suecia, que están, lo que se está probando en el largo plazo es que la estrategia correcta fue la que aplicaron los suecos a la hora de enfrentar la primera ola, entre comillas, del COVID-19. Pero bueno, en fin. Este es un, tomémoslo como un adelanto al informe de la COPRE COVID que vamos a compartir con ustedes con un poco más de detalle en el siguiente segmento. Digo como un adelanto porque dentro de esta conferencia es donde ellos dicen que continúa siendo obligatorio usar la mascarilla, pero ¿obligatorio es basado en qué? No tienen ninguna base real, legal, para esa obligatoriedad. Más aún, La ley seca, Jorge, puede ser, puede prepararse una acción en contra de esa ley seca, que no quiere decir que no la tuviéramos de antes, porque te recordás que desde tiempos de
Jorge, desde Serrano, tiempos Elías,
de Jorge Serrano Elías, hay en Guatemala ley seca.
Lo que hicieron fue cambiarle la hora, porque antes era después de la 1:00 a.m, ahora es a partir de las 9:00 p.m.
hasta las 6:00 a.m, pero ¿quién va a estar chupando a las 6:00 a.m? ¡Qué horror! Tomando alcohol, porque también eso, chupar, qué feo se suena esa expresión. No, qué asco, a mí me parece terrible. Pero bueno, en fin, los hay, porque hay gente alcohólica que puede consumir alcohol a cualquier hora. Pero bueno, en fin, el punto, Jorge, es que aún esa ley seca es cuestionable. Y era cuestionable en tiempos de Serrano Elías, cuando ni siquiera sus hijos lo respetaban. O sea, era común encontrarlos parrandeando después de la 1:00 a.m. Y eso de alguien que de adolescente y adulta joven no fue muy parrandera, pues. En aquellos tiempos, a principios de los 90s, ¿no? Entonces, el punto es que esa ley seca es cuestionable y nosotros mismos la hemos, en estos 20 años que tenemos de estar ejerciendo el periodismo, ya 22 años de estar ejerciendo el periodismo de reflexión, lo hemos comentado. Entonces, hasta esa ley seca podría ser cuestionable. A fin de cuentas, pienso que lo que se debe de trabajar, y ahí el secreto va a estar en la educación, Jorge, es que aprendamos a ser responsables, a asumir la responsabilidad que tenemos con nosotros, que todos tenemos muchísimas necesidades, pero nadie está obligado ni debe de ser obligado a proveernos esas necesidades. es nuestra responsabilidad, no la de los demás. Y bueno, para eso tenemos que hacer un cuestionamiento profundo, ese que vamos a empezar nosotros hoy. Y digo, lo vamos a empezar hoy porque sí, efectivamente, el Club de Lectura de los Liberhéroes comenzó el miércoles pasado. Pero hoy comienza la discusión. Hoy vamos a comentar, o mejor dicho, yo voy a facilitar el diálogo entre todos aquellos que son, incluyendo aquellos que los están viendo en pareja, o sea, están participando y están leyendo en pareja. Me imagino que cada uno con su libro, porque sí está muy difícil eso, leer dos personas con el mismo libro, que yo calculo, Jorge, que estamos llegando a alrededor de 45 personas. Es un número interesante y es un número alto para un club de lectura. Yo, por supuesto, me hubiera gustado el doble, claro que sí, o hacer otra opción de discusión. Pero ya hoy vamos a comenzar esta discusión, que por cierto quiero agradecerle a los esposos, esposito, que nos están haciendo una propuesta que la agradecemos enormemente, y ya la vimos con Jorge y ya tomamos la decisión de que vamos a aprobarla el próximo miércoles, ¿correcto, George?
Ana Lilia y Fernando Salgueros, ¿no?
Muchas gracias a Ana Lilian y a Fernando Salguero, muchísimas gracias por ese apoyo que nos están dando en permitirnos utilizar una aplicación privada que desarrolló el hermano de Lilian en España. Entonces vamos a probarla el próximo sábado. Y ya les vamos a mandar las instrucciones a los oyentes, que no van a variar, porque igualmente vamos a hacer la discusión dentro de Zoom. Pero el objetivo es que tengamos...
Perdón, es Roberto Salguero, ¿no?
Roberto, vaya, George, tú y yo nos debemos de disculpar con nuestros amigos liberhéroes. Por favor, mil disculpas, tanto de parte de Jorge como de parte mía. Pero lo que yo quiero es, de nuevo, lo que yo quería es agradecer ese detalle que han tenido los Salguero con nosotros para que podamos mejorar el diálogo que van a sostener hoy. Y quiero hacer énfasis en el diálogo, porque yo les voy a hacer un resumen ejecutivo del capítulo. Porque sí pienso que para iniciar una discusión siempre tiene que haber ese ponernos en contexto, pero la discusión va a ser de ustedes. Así que estoy muy entusiasmada, y tanto que hasta me traigo esta t-shirt que me regaló José Calderón con una frase de Ayn Rand maravillosa, porque obviamente si alguien sabe lo difícil que es explicar una idea evidente, además de eso, porque es una idea evidente, yo quiero leerlo tal cual, por eso es que aquí tengo la foto de lo que dice esta t-shirt mía que me regaló José Calderón, que dice, "The hardest thing to explain", o sea, la cosa más difícil de explicar, "is the glaringly evident", o sea, luminosa, creo yo que es la traducción correcta, y evidente, la cosa... luminosa y evidente, which everybody has decided not to see, que la gente no quiere ver. Entonces yo cuando pensaba en esto, pensaba como cuando esta famosa frase del miedo que tiene la gente a señalar al elefante en la sala. Es una forma de decir, ahí está el gran elefante parado en la mesa, en la sala, pero nadie quiere referirse a este elefante que todo el mundo está viendo, porque es evidente, prefiere ignorarlo, prefiere falsear la realidad, y falsear la realidad nos lleva a la situación que hoy estamos viviendo en el mundo. Ayer el debate entre Trump y Biden, por favor, vergüenza ajena da. Los dos pésimos, pero el peor, Donald Trump. Parece que Donald Trump dice del diente al labio que él quiere ser reelecto, pero se está comportando preparándose para perder, Jorge. Qué mal estuvo el presidente Donald Trump. Y yo no entiendo por qué conociendo a Donald Trump dentro de las reglas del debate, ¿por qué no se autorizó a quien la está, a quien lo está dirigiendo, el apagarle el micrófono a aquel que se exceda de su tiempo y dejárselo bloqueado cuando el otro está, cuando la otra parte del debate, el otro que está debatiendo,
el contendiente,
gracias George, que pueda hablar, es pero verdaderamente terrible. Pero igual por la mañana, y voy a compartirles una conversación que sostuve con mi queridísima madre, me llama preocupadísima mi mamá, la chiqui mundialmente conocida, universalmente digo, ya que estamos, ese es el término de hoy de moda. Pues bueno, me llama, ay, mija, ¿y tú qué pensás de ese debate? Ay, mamá, que fue terrible. Pero mire, ¿sabe qué es realmente lo que yo pienso de lo que está pasando en Estados Unidos? Que la elección más importante ya se hizo. ¿Cómo así, mija? La elección más importante la hizo Donald Trump el pasado sábado, cuando nombró a Amy Barrett para sustituir a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si algo ha permitido que continúe vigente la república moderna que fundaron los padres, como se llaman, los Founding Fathers de Estados Unidos, o sea, quienes redactaron la Constitución estadounidense y las enmiendas que me parecen correctas, particularmente la enmienda que acaba con la esclavitud en Estados Unidos, que recordemos que también Abraham Lincoln era republicano. Pues bueno, lo que ha permitido, y es una cosa interesante, Jorge, porque el Judicial Review es una, vamos a decir, adición a la promulgación. Después es algo que se discute después de que fue promulgada la Constitución estadounidense. Pero lo interesante del Judicial Review, que lo que hace es precisamente limitar el ejercicio del poder, tanto de la democracia, entre comillas, representada en la Cámara Baja, dentro de la aristocracia representada por los senadores en la Cámara Alta y dentro del sistema monárquico representado por el presidente del país. Porque esa es la maravilla de esa creación de los padres fundadores de Estados Unidos. Y eso es lo que se conoce como una república moderna. Por eso es que cuando uno escucha a sabihondos o los lee hablando de la democracia estadounidense, pienso, bueno, deben de estar refiriendo únicamente a lo que hacen los diputados de la Cámara Baja, o será que no han leído la Constitución estadounidense, donde claramente, o sea, es declarado que la forma de gobierno estadounidense va a ser republicana. Así está, con esas grandes, la gran palabra, más claro no puede estar. Pero de nuevo regreso a esta frase de Ayn Rand, qué difícil que es explicar lo evidente cuando ya la gente ha decidido no verlo. Pero bueno, en fin, esa república estadounidense, le explicaba a mi mamá, tienen suerte los gringos, digo, no sé cómo llamarlo, porque esa república ya está hoy salvada con la nominación de Barrett. ¿Y por qué con la nominación de Barrett? Porque Barrett se declara ella misma como una originalista, que es otra forma de llamar una conservadora. Por supuesto que ha emitido en años anteriores, si me recuerdo en el 2014, algunas declaraciones que han sido cuestionadas porque pueden ser violatorias de los derechos individuales de minorías en Estados Unidos. O sea, que va a haber debate, pero tampoco creo que se pueda dar marcha atrás en decisiones que ya ha tomado la Corte Suprema de Justicia con anterioridad. Pero lo que sí veo yo con la llegada de Barrett a la Corte Suprema de Justicia, que va a ser muy difícil, Jorge, que la puedan evitar los senadores demócratas que están en minoría es que no la vayan a elegir. Entonces yo le decía, mire mamá, para, en este caso para los estadounidenses, pues bueno, esa elección les puede permitir parar los absurdos que pudiera promover Joe Biden y Kamala Harris, si en caso ellos llegaran al ejercicio del poder. Y lo único que ojalá tuvieran la sensatez la mayoría de los votantes estadounidenses es que si le van a dar el Ejecutivo a los demócratas, que no les vayan a dar por lo menos el Senado. Ojalá que el Senado por lo menos continúe en manos de los republicanos. Ideal sería que fuera el Congreso, pero bueno, en fin, lo más importante en Estados Unidos es cómo va a estar conformada la Corte Suprema de Justicia. Ahora, Centroamérica y Latinoamérica, bueno, pues eso es harina de otro costal. Hay quienes piensan que la política exterior de Estados Unidos no cambia dependiendo de quién esté en el ejercicio del poder ejecutivo. Pero eso no es cierto. Sí cambia, Jorge. Porque hemos visto que durante la presidencia de Donald Trump ha cambiado la política exterior de Estados Unidos. Entonces, sí tiene efecto para el resto del mundo y particularmente para países que por algo se nos llama el patio de atrás, como Guatemala, es complicado la situación. Pero bueno, vamos a ver qué sucede.
No, el patio de atrás es nuestro segmento.
Sí, ya lo sé, por eso ya no voy a continuar hablando de este tema, porque hoy precisamente miércoles toca el patio de atrás y definitivamente dos de los temas que van a abordar Jorge y Reni tienen que ver con el debate de ayer, que objetivamente podemos decir que perdió Donald Trump, y el la nominación de Barrett para la Corte Suprema de Justicia. Que yo repito lo que dije el lunes, ojalá en Guatemala tuviéramos ese tipo de magistrados, pero estamos tan lejos de tenerlos. En fin, ¿algo más que querrás agregar, George? Que ahorita que ya te acabaste tu gelato de Primo de Roma.
No me lo acababa.
Para que yo me pueda comer el mío de fresa, que me estoy muriendo del calor, por favor.
El mío es el de Stracciatella.
Sí, ya lo sé, por eso Jorge ni habla, y yo aquí voy a tomar alguito, por lo menos de mi té de rosa de Jamaica, para que después de darle chance a Jorge que se acabe su gelato de Primo de Roma, que por cierto, ya saben amigos, ya estamos a mitad de semana, así que sería bueno ir pidiendo, digo yo, el de elote y guayaba, todavía tienen el de elote y guayaba, para el fin de semana, para estarse preparando, están fabulosos, deliciosos, si no los ha probado, anímese a hacerlo. Recuerden que preparándonos para el fin de semana, tenemos que llevar nuestro gelato de Primo de Roma, y ustedes fácilmente lo pueden pedir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599, que como bien vieron ustedes, apreciables oyentes, Jorge disfrutó comiéndoselo, mientras yo aquí haciendo esta reflexión profunda de un tema que es importante y es relevante para los guatemaltecos, como son las elecciones de Estados Unidos. Pero bueno, George, ¿algo más que querrás agregar antes de que nos vayamos a la pausa?
Pues que no se vayan a perder el patio de atrás a la 1:30, porque precisamente de eso vamos a hablar, de esos dos temas, y además de algún otro, pero los temas principales obviamente son el debate de anoche y los próximos debates y la ¿qué? Nominación de la nueva juez en caso de que sea confirmada y ya cómo empezó el proceso, porque ya desde ayer ya se empezó a reunir con varios senadores para
preparándose para las audiencias que empiezan el 12.
Sí, y por ejemplo, con varios senadores republicanos hago la salvedad porque los senadores demócratas ni siquiera la quisieron recibir.
Qué mal, qué mal. Pero bueno, en fin, veo que hay algunos de nuestros oyentes que están molestos, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de que el principal enemigo de Donald Trump sea el mismísimo Donald Trump? ¿Qué se puede hacer? El principal enemigo de... Podemos estar de acuerdo, Rolling Castrini, de que para Latinoamérica definitivamente sí, y particularmente para nosotros en el Triángulo Norte, sí es relevante quién llegue al Ejecutivo. ¿Pero qué se puede hacer, Rolling? ¿Vio usted ayer el debate? O sea, el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. Y si él no corrige la plana y alguien no lo hace entrar... alguien no logra comunicarse con él, de que con esa actitud como la que tomó anoche, en lugar de ganar, perdió, y eso que las apuestas estaban a favor de Donald Trump como ganador del debate. Él pudo haber dicho 3-4 palabras y dejar que Joe Biden él solito se hiciera bolas, pero no lo hizo. Entonces, el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. Entonces, si Rolling Castrini y los que consideran que es mejor o menos peor, yo mejor me iría por este término, menos peor para Centroamérica y particularmente para el Triángulo Norte, no se diga nuestro país, Guatemala, que un republicano esté en el ejercicio del poder ejecutivo, que por favor, no podemos falsear la realidad. ¿Qué se puede hacer? De nuevo, Donald Trump, yo no sé, tal vez ya se aburrió de ser presidente y él nada más pidió, dijo, pues voy a seguir adelante porque es lo que hacen todos y a lo mejor vuelvo a quedar. Pero la realidad es que no me muero por quedar de presidente, porque eso pareciera que fuera su estrategia. Aún en los debates donde se supone que tenía la posibilidad de acortar la diferencia que hay entre ellos, miren cómo se comportó. Efectivamente, en el 2016, durante el primer debate con Hillary Clinton, la situación fue similar, fue parecida también, y las encuestas después del debate le dieron... arriba del 60% como ganadora a Hillary Clinton. O sea, Donald Trump todavía le quedan un par de debates más para cambiar, sí. Pero pienso que van a beneficiar a Donald Trump si cambian las reglas del juego y se puede y tiene más poder para controlar el debate, el que lo esté moderando. Porque sí, si no,
yo creo que ahí la regla que tienen que añadir es el switch del micrófono.
Así es. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y nos recuerda Carol Piedrasanta que murió hoy Quino, el padre de Mafalda, el creador de Mafalda. Y voy a coincidir con Carol, que como bien dice ella, Quino por lo menos nos dejó muy buenas reflexiones por medio de todos estos niños, que niños y obviamente caricatura, que fueron los que aparecían en Mafalda, además de Mafalda, Miguelito, Susanita y tantos otros. Y no únicamente Mafalda, porque Quino fue, considero, a pesar de él ser considerado una persona socialista, él tenía realmente reflexiones muy importantes acerca del ejercicio del poder en particular. Entiendo yo que él ya tenía un par de años de haberse ido de Buenos Aires a vivir a Mendoza, su ciudad natal, después de que quedó viudo, y había tenido quebrantos de salud en los últimos tiempos, pero que sí es una persona que va a ser recordada y hoy... de todos los colores, o sea, pensadores y personas de todo el amplio espectro ideológico, Jorge, pues lamentamos la muerte de Quino, así es. De ahí, pues bueno, George, rápidamente voy a, antes de que pierda todos los mensajes, sobre todo de aquellos liberamigos que están compartiendo nuestro programa, quiero agradecerles a Michelle Fernández, a Shatzi Gutiérrez, a Ingrid Judith Castillo, a José Calderón, a Leslie Quiñones, a Julita Aguilar, a Josué López, Rocío Perdomo, Marielita de Guevara, Judith Rodríguez, Yuli Moines, Marielita de Guevara, Lucrecia de Sáenz, Estuardo Hernández, Carlos Osvaldo, Aldo Ramos Hernández, Luis Fer Sandoval, que a pesar de que me saca de contexto, qué bueno que nos está escuchando, Ivette González, que ya le habíamos dado el número de la equinacia blend líquida de ELA, donde la puede conseguir el combo de la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, Carol Piedra Santa, ya la mencioné, también gracias a Rolling Castrini por estarnos escuchando. No coincido con Rolling Castrini en lo de la vacuna de la gripe y de la neumonía, pero yo para mí, pero quien se lo quiera poner esa y quien se quiera poner las vacunas que salga del COVID-19, si hay alguien defensora de la libertad individual de cada uno, soy yo. Yo no estoy diciendo, porque es ahí donde digo que Luis Fer Sandoval como que no escuchó bien porque cree que estaba yo diciendo que no hay que ponérsela. No, yo dije que yo no me la, no, lo más probable es que no me la ponga.
Yo
no
estoy diciendo que no me la va a poner. Yo tal vez sí me la ponga, pero definitivamente en este caso sí no voy a ser de los early adopters. O sea, que prueben otros.
Así es, pero no estamos diciendo que no, el que se la quiere poner y que eso le dé tranquilidad, me parece una maravilla, me parece excelente que lo hagan. Eso ya es responsabilidad individual. Hay algunos de los oyentes que no vi con detalle, que ya estaban hablando del liberalismo clásico más adelante, que pues bueno, eso es lo que propone alguien que es, se considera un liberal clásico, como es mi caso, que debe de ser una elección individual. De ahí Carlos Osvaldo Ramos Hernández, algo le dio vergüenza ajena, me imagino que fue el debate. Igual que no solo a Carlos Osvaldo, ¿a cuántos? Rocío Quiroa Rabanales, bienvenida, también bienvenido Paulo González Cardona, Tomasa López Ramírez, que la vamos a ver hoy a las 4 de la tarde en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, para suscriptores, exclusivo para sus suscriptores de la Liga de los Liberhéroes. Y de nuevo, todavía están en tiempo aquellos que quieran participar a hacerlo. Se pueden suscribir en fácilmente yendo a libertopolis.com, a libertopolis.com, y ahí van a encontrar ustedes el enlace que los lleve a nuestra cuenta en Patreon para que se suscriban en la Liga de los Liberhéroes. Recuerden que este es un beneficio para todos. Todos los miembros de la Liga de los Liberhéroes, sin importar su suscripción. Así que anímense. Bueno, Rolling Castrini, ya habíamos comentado que obviamente está muy emotivo con el tema de la elección en Estados Unidos y que, por supuesto, entiendo su miedo, entiendo su preocupación, pero a fin de cuentas, de nosotros no, realmente no depende absolutamente nada, podemos decir sin ningún problema lo que sucede en Estados Unidos. Lo único que podemos hacer es comentarlo, ¿ves? Y saludos a Noé Santiago, que también ya compartió nuestro programa. Bienvenida Cristina Culajay, Joaquín García, gracias por compartir. En fin, ¿sí, George?
Es que me dio risa el comentario de el juez Rojas, de Ricardo Manuel Rojas, sobre el debate.
El juez Rojas, rocks, lo máximo.
Y dijo, ¿qué puso? Me dio la sensación de que escuchaba un debate entre dos peronistas que hablaban en inglés.
I rest my case, totalmente de acuerdo con el juez Ricardo Rojas, a quien desde Guatemala le enviamos un gran saludo hasta Argentina. Pero bueno, de ahí, Iniciativa para el Progreso de las Familias Guatemaltecas habla, es precisamente, te decía, que hablaba del liberalismo clásico. Dice, hasta que Guatemala no aplique el liberalismo clásico en economía y política, no miremos luz al final de este túnel. Lo único que voy a disentir con quien quiera que esté compartiendo en esta parte es que el liberalismo clásico no se restringe solo a los temas de económico y política, y eso es lo que hay que entenderlo. Y yo entiendo las buenas intenciones de quienes están detrás de la formación de este partido político, pero recuerden que el liberalismo clásico lo que propone es la igualdad de todos ante la ley en todos los aspectos. Y esos son temas importantes que se deben de entender y comprender. Haroldo Fuentes dice, ¿cuándo ha sido bueno un gobierno de Estados Unidos para Guatemala? Beneficios tal vez para textiles y otros productos. Quede quien quede, ellos siempre ven por sus intereses. Los papos han sido nuestros gobernantes. Pues sí, voy a coincidir, pero sí voy a también disentir. Voy a coincidir en una parte y disentir en la otra. En que sí hay uno que puede ser peor que el otro. Por eso digo yo, no quién es mejor, sino quién es menos peor. Carlos Enrique Díaz Coppel, de los mejores comunicadores sociales que he leído. ¿A quién se estará refiriendo?
¿Será por lo de Quino? No.
Ah, sí, probablemente por lo de Quino. Edgar Armando Samayo, aquí en sintonía, maestros. Bienvenido, Edgar. De ahí, Pancho C. Cruz. Dice, hola, Meye, estoy decepcionado, Yamatei. ¿Qué opina el relajo con el BP? Pancho, ayer lo comentamos. Porque ayer hasta leímos nosotros los chats. Pues, ¿qué puedo decir? Que es algo que pienso que desde tiempos de la campaña se veía venir y mucho se tardó el vicepresidente en atreverse a expresar públicamente lo que viene sucediendo casi desde un principio. Pienso que esto tiene relación con...
Que consta que en teoría eso no era público.
¿Qué no era público?
O sea, el chat.
Bueno, el chat. Perdón, fue un desliz el mío, porque se podría decir, Jorge, que impliqué al vicepresidente como que fue el que compartió el chat. Eso el Ministerio Público tendrá que averiguarlo, pero antes de eso tendrían que quitarle el privilegio del antejuicio al vicepresidente. Creo que a fin de cuentas va a ser difícil saber quién fue el responsable de que se hiciera público ese chat. Pero bueno, mucho se tardó en ponerse los pantalones y enfrentar al presidente Alejandro Yamatei. Luego, pues bueno, tenemos todavía el video. Yo sé que tenemos lo del informe del COVID-19, pero tenemos, yo creo que lo vamos a poner, ya tenemos el video, Marito, del parte. Este es apenas el principio de los comentarios que ha hecho Miguel Martínez, director ejecutivo del Centro de Gobierno, en esta invitación que finalmente aceptó a llegar al Congreso de la República. Entonces, pues nosotros no vamos a profundizar en general en esto porque creo que hay poco que decir. El problema del centro de gobierno es de origen, ni siquiera debería de existir, punto. Eso es independientemente de quién estuviera al frente del centro de gobierno. Pero sí hay un punto que yo quiero mencionar en lo que respecta a las declaraciones de Miguel Martínez de hoy. Entonces, a ver, Marito, lo tenemos ya a la mano y luego voy a ir a YouTube, porque en YouTube también tenemos varios comentarios. Rápidamente les voy a dar las gracias porque ya vi que lo puedo decir, porque son principalmente saludos. Saludos a Erlinda Chilel, a Rosauro Rodríguez, que además de eso me encanta. Buenas tardes, mis profes. ¡Ay, hablando del profe! Hoy es el cumpleaños de la profe María Dolores Arias, así que desde estos micrófonos le deseamos un feliz cumpleaños a MD, aunque pues ya saben los oyentes que debido a las restricciones de YouTube ya no podemos hacer como hacíamos antes, que poníamos el Happy Birthday de los Beatles, pero en la mente lo estamos recordando para nuestra querida profe y gran amiga María Dolores Arias, que mañana va a estar con nosotros, recuerden, en el ¡ay, solo conmigo va a estar! Es cierto que George me abandona. ¡Se va de vacaciones, George! Así que mañana...
Después de como pues, 2 años.
¿No? Ay, es que estaba esperando que viniera aquí a rasgarse las vestiduras, George. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, mañana va a estar María Dolores para que todos las que quieran felicitarla lo puedan hacer. Así que, pues bueno, ya les dimos tiempo para que se conectaran a los que se habían desconectado y vamos con el comentario de esta parte de la intervención de Miguel Martínez en el Congreso, director ejecutivo del Centro de Gobierno en el Congreso. Pero bueno, veo a Marito sufriendo, como que tiene algún problema. Ah, ok, ya, visto. Perfecto, Marito. Démosle viaje, porfa. Adelante.
Director ejecutivo del Centro de Gobierno. Creo que pues todos los jóvenes necesitamos una oportunidad.
Así es.
Y mi puesto es un puesto de confianza para el presidente, y creo que es lo más importante en este puesto, la confianza que usted, por ejemplo, le pueda delegar a una persona que sabe que en ningún momento le va a fallar en algo que usted le proponga hacer. Entonces, realmente, más que hablar de mi experiencia, porque si no, ¿cuántos jóvenes no tuvieran la oportunidad de laborar? Aquí en Guatemala nos quejamos de que no hay trabajo, pero yo no viví saliendo de la universidad y me fui a buscar trabajo. Y rápido le pedían a uno 10 años de experiencia y no sé qué. Entonces decía uno, ¿cómo puedo yo aplicar a un trabajo si no me dan la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer? Todos los jóvenes podemos hacer grandes cosas y tenemos en nuestro interior las ganas de cambiar Guatemala. Mi experiencia, mi trabajo, van a hablar por sí solos y lo están haciendo.
En efecto, bueno, es interesante, Jorge, que él no estaba viendo a los diputados. Te das cuenta que toda lo vieron interesante. Durante por lo menos todo este tiempo que les presentamos, él a lo que estaba viendo era la cámara. O sea, es me parece importante mencionarlo. Ahora, segundo,
bien coachado, le dicen ahora.
Toda persona, hombre, mujer, joven adulto, adulto, toda persona, debe ganarse la oportunidad. Entonces, ese es el punto al que voy. Su argumento es que los jóvenes necesitamos una oportunidad. Sin embargo, por otro lado dice, sin embargo, yo ya tengo más de 30 años. O sea, joven, pero ya tengo más de 30 años. Por favor, cuando se le cuestiona precisamente esa juventud, entre comillas, para estar al frente de hoy el centro neurálgico del ejercicio del poder en Guatemala. O sea, no es cualquier oportunidad, no es lo mismo de, miren, aquí nos, que viene un joven practicante y nos venga a decir a Jorge y a mí y al equipo Libertópolis, miren, que quiero que me den una oportunidad de probar que yo puedo trabajar y ganarme un puesto de trabajo en Libertópolis. Eso es lo que toda persona debe aspirar, a ganarse las cosas, ¿no? Ay, miren, a mí ni siquiera he pasado por unas elecciones, pero denme la oportunidad de gobernar Guatemala. ¿Qué es eso? Me parece terrible. Y de nuevo, este es uno de los pocos comentarios que yo quiero hacer de esta la intervención de Miguel Martínez en su primera visita al Congreso de la República. A fin de cuentas, yo lo que espero es que prospere. La acción que presentó Miguel Balcells en la Corte de Constitucionalidad, que de alguna manera la logren integrar, aunque en este momento no está conformada constitucionalmente, la Corte de Constitucionalidad, George, y que lo declaren inconstitucional el centro de gobierno, porque a fin de cuentas podría ser cualquier otra persona quien estuviera al frente del centro de gobierno. El punto es que no es necesario y nos representa y nos va a representar un gasto todavía mayor el año entrante. Tú sabes que como está dentro de la licenciada Lemus, ¿cómo es la secretaria general de la presidencia. Entonces, dentro del presupuesto de Leila Lemus, están incluyendo toda esta nueva burocracia que creó Alejandro Yamatei al llegar al ejercicio del poder, lo incluyeron dentro de esta secretaría y está pidiendo, si recuerdo correctamente lo que viene hoy en diario El Periódico, está pidiendo alrededor poco más de 51 millones de quetzales para el año entrante, solo para pagar la burocracia que están creando estos centros que no están sirviendo de nada más que para generar más problemas en la ya conflictiva discusión que hay en nuestra Guatemala. Entonces, en fin, el Alejandro Yamatei, él no va a dar marcha atrás en su centro de gobierno. La única forma que tenemos los guatemaltecos de que esto se resuelva es por medio de que avance esa acción de inconstitucionalidad. George.
En efecto, y hay que recordar que de hecho esta, lo que mucha gente no sabe es de que resulta que el centro de gobierno ya lo habían creado antes. Lo que pasa es de que ahora realmente nunca había funcionado, porque pero tampoco es, o sea, lo crearon que el año pasado, el año antepasado en el gobierno de Jimmy Morales. Sin embargo, no había tenido la relevancia que ha tenido ahora, que en el gobierno de Alejandro Yamatei, en donde básicamente lo pusieron supuestamente como coordinador entre los ministerios, pero que en todo caso es una función que le corresponde al vicepresidente. Pero veremos qué sucede en la Corte de Constitucionalidad cuando algún día decidan ver esa acción, porque recordamos que se pueden tardar mucho tiempo. Aún esto que lo que hemos mencionado en los últimos días con relación al amparo que concedieron, que anunciaron el viernes a las 8:00 de la noche en contra del nombramiento del designado por la Corte Suprema de Justicia. Un amparo como ese estuvo 2 años y varios meses ahí en la Corte de Constitucionalidad varado, así que veremos qué sucede con esto. Recordemos que adicionalmente la Corte pues ya cambia el año entrante, entonces a ver con qué ánimos e ímpetus viene la nueva Corte.
Dice en Periscope, Elizabeth dice definitivamente está de más el tal centro de gobierno. Totalmente de acuerdo. De ahí, Lucrecia Sáenz dice, yo estoy de acuerdo que le den una oportunidad a alguien sin experiencia, toda vez el pago del salario lo haga Yamatei con su dinero. Que es una ironía, pues, porque al fin el salario de Yamatei sale también de nuestros bolsillos. Lucrecia, yo estoy de acuerdo que la gente se gane una oportunidad, porque el problema es eso, que la gente cree que solo porque es joven, solo porque es mujer, o solo porque es negro, o solo porque tiene determinada característica o condición, que todos vamos a tener alguna característica o alguna condición, se le debe dar la oportunidad. No, esa es parte del error. Las oportunidades se ganan, así como todo aquello que tenemos en la vida nos lo debemos de ganar. Pero antes de irme a la pausa, regresando a lo de Donald Trump, este es el problema precisamente. Jorge, voy a leer lo que dice JC Líneas en YouTube. Este es el problema que tienen los que están cegados y no se dan cuenta que Donald Trump se está hundiendo a sí mismo. Y si vieran, no cómo van las encuestas, cómo van las apuestas, que ahí la gente se está jugando su dinero. ¿Cómo van las apuestas en lo que respecta a quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Y Donald Trump viene nuevamente en una franca caída. Entonces, por ejemplo, dice JC Líneas, esta es una total falacia. Obviamente él está muy emotivo, pero dice, la opinión de MJ sobre Trump es la misma de la prensa progre demócrata de Estados Unidos, que es toda. No es opinión lo que estoy externando, JC Líneas. Yo estoy emitiendo un juicio, que es un juicio verdadero. Y es un juicio verdadero porque está basado en los hechos de la realidad. Y si los fans de Donald Trump, como probablemente lo es usted, no se dan cuenta de lo que está sucediendo y siguen falseando la realidad, se van a dar un golpe terrible en noviembre de este año. Y yo sí considero que es menos peor, entre comillas, para Latinoamérica, un presidente republicano. O sea, ¿a qué me refiero? Que considero que entre cuando menos peor nos ha ido, y en alguna oportunidad tal vez hasta bien a los centroamericanos, es cuando ha habido en la presidencia de Estados Unidos un gobierno republicano. Y me encantaría, Jorge, que Rand Paul algún día corriera por el Partido Republicano, porque es el que le permitiría llegar al ejercicio del poder para la presidencia en Estados Unidos. Me parecería que sería algo extraordinario. Pero ahí estamos hablando de dos personas totalmente diferentes. Y Donald Trump, tristemente, es su peor enemigo. Y ayer lo mostró en un debate que él tranquilamente, si hubiera seguido el consejo los tres monos sabios, ver, callar y escuchar, y solo intervenir cuando tenía que intervenir y ser inteligente sus intervenciones, él podría haber ganado ese debate. Pero él lo perdió. Yo no sé qué vio usted, pero lo que vimos, y ahí tenemos, mire JC Líneas, por usted estamos poniendo esto. ¿Vio esa imagen? Esta imagen que les estamos compartiendo es la imagen de cómo van las apuestas. Después del debate, las apuestas, no las encuestas, van en opuestos, planos opuestos. Mire JC Líneas, mire eso. Y aquí no estamos hablando de encuestas que estén haciendo. Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la mayoría de medios, no todos, pero la mayoría de medios de comunicación en Estados Unidos, en la mayor parte del mundo, tienen una tendencia hacia el estatismo, el intervencionismo, los progres, si les quiere llamar usted, o los socialistas. Voy a coincidir con usted. Pero esto no se puede negar. Este es un hecho de la realidad. Y esta no es encuesta hecha por nadie. Estas son las apuestas. Y estos son personas que están poniendo su dinero, que no lo van a invertir a lo loco. Van a meditar cómo van a invertir su dinero. Y una cosa interesante, este es un consejo, un tip que nos dio un amigo, que han sido mucho más asertivas las apuestas a la hora de decidir quién queda de presidente en Estados Unidos que las encuestas. Y esta es una caída terrible. Yo no sé si su candidato todavía se puede levantar de esto. No lo sé. Yo no tengo una bola de cristal. Yo no puedo decir quién va a ser presidente de Estados Unidos. Yo sí me alegro por la persona a quien nominó, a la magistrada Barrett. Me parece una excelente elección que hizo Donald Trump para que llegue a la Corte Suprema de Justicia, y que es esa la elección más importante de los estadounidenses. De los estadounidenses. Porque les asegura una Corte Suprema originalista por varias décadas. ¿Y qué significa una Corte Suprema originalista? Una Corte Suprema que va a respetar la República creada por los padres fundadores de Estados Unidos. Esa es la elección más importante. Pero la de presidente en Estados Unidos, por eso digo, ojalá que en el Senado, y deberíamos de empezar a seguir también, Jorge, las apuestas para el Senado. Ojalá que el Senado lo sigan manteniendo los republicanos, y qué mejor si lograran recuperar la Cámara Baja también, pero por lo menos que logren conservar el Senado. ¿Y qué va a pasar con Donald Trump después de eso? No sé, a mí me gustaría saber si JC Líneas está viendo esto, y esto está subido de ahorita, ¿correcto, George?
Sí, es de ahorita, y de hecho ya cambió. Hoy en la mañana estaban separados 16 puntos, ahorita ya la separación es 17.6 puntos.
Qué mal que apuesten como que fuera una carrera de caballos, dice Carol. No, Carol, qué bueno que la gente apuesta, porque eso nos da una visión más, una mejor visión de lo que la gente está pensando en Estados Unidos.
José Calderón dice, yo estoy trabajando hoy con un cliente republicano y fan de Donald Trump. Le pregunté qué piensa del debate de ayer y me dice, estúpido, quiere perder, refiriéndose a Trump.
Eso es lo que yo dije, parece que Donald Trump realmente quiere perder. Eso es lo que parece. Pero pues bueno, siempre van a haber personas cegadas como el señor JC Líneas, que no puede ver la realidad. Por eso es que digo yo, o no quiere verla, que la puede ver, pero no la quiere ver. Y no hay nada peor que pueda hacer el ser humano que falsear la realidad. ¿Por qué? porque al falsear la realidad estamos tomando malas decisiones y por tanto no vamos a alcanzar nuestros objetivos. Pero bueno, ya basta del centro de gobierno, ya basta de Donald Trump y Joe Biden, porque además de eso les va a venir más de este tema en el patio de atrás. Vamos a una breve pausa y regresemos a conocer el informe que presentó hoy la ministra de Salud y el director ejecutivo de COPRECOVID, el doctor Asturias, acerca de la situación del COVID-19 en nuestro país y los nuevos protocolos que, repito, hay cosas que yo no sé cómo van a hacer para enforzarlas, porque constitucionalmente no lo pueden hacer. Pero ya eso ya también ya lo hemos comentado con Jorge. Antes de irnos a la pausa, por cierto, tiene George un anuncio importante para ustedes.
Sí, solamente recordarles que ahora que ha estado más tiempo en su casa y que seguramente se ha percatado que hay cosas que tiene ahí que podría tenerlas en otro lugar para tener más espacio y aprovechar mejor el espacio en su casa, en su apartamento, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen con espacios desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia las 24 horas y adicionalmente en 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, para que a usted más de alguno le queda cerca de su casa o cerca de su oficina. Para más información usted puede verla en www.mrbodeguitas.com, www.mrbodeguitas.com, o comunicándose por WhatsApp al 4267-2596, 4267-2596. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y de una vez vamos con Jorge, después de este anuncio que va a compartir con nosotros, vamos con Jorge para presentarles y comentar un par de cosas del informe de hoy de la COPRECOVID. Pero bueno, adelante, George.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, si ahora que estamos ya saliendo finalmente de esta etapa, usted ya se percató que necesita cambiarse a algo más grande o algo más pequeño, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas para que usted pueda garantizar su inversión a largo plazo. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com, www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Bueno, George, vamos adelante. Ya tenemos las imágenes, ¿verdad, Marito? Adelante.
Bueno, hoy hicieron una conferencia en conjunto el Ministerio de Salud y la COPRECOVID y les vamos a pasar algunas de las imágenes que presentaron en esta conferencia, en donde pues el enfoque era el cambio en el que ya no va a haber estado de excepción a partir de mañana. Y cómo es las implicaciones que eso tiene. Pero en las gráficas que presentaron los casos confirmados de COVID en Guatemala y en el departamento de Guatemala. Mencionaron de que hay un pequeño, no repunte, pero no, que se ha incrementado un poquito la cantidad de casos, como pueden ver en la gráfica en la última semana, pero no es nada considerable en ninguno de los dos casos. Todavía la tendencia se mantiene hacia la baja. Luego publicaron los datos de del número de pruebas, la gráfica esta, que todas estas son gráficas que uno puede ver en el tablero de COVID del Ministerio de Salud, pero en este caso pues básicamente la cantidad diaria de pruebas, y como se puede ver en la última semana incrementaron bastante la cantidad de pruebas, algunos días, no todos, pero algunos días sí incrementaron bastante la cantidad de pruebas, al grado de que ya llegaron en un par de días, ya pasaron de los 4.500 pruebas, y eso pues en algo tiene que ver con el incremento en los casos encontrados que mencionábamos en las gráficas anteriores. Están al mismo día, están ambas gráficas, y como verán, el porcentaje de positividad, como la llaman, está por debajo del 20%. Esto es a nivel nacional, y luego hacen la misma gráfica con el departamento de Guatemala, en donde ponen el límite que ellos consideran el mínimo necesario, que es de 1.400 pruebas diarias en el departamento de Guatemala. Y como en las últimas, justo en esa última semana, pues ya se incrementaron y la cantidad de pruebas que han estado, que en promedio alrededor que unos 1.600, aunque un día pasaron de 2.000. O sea, sí han empezado ya finalmente a incrementar la cantidad de pruebas, y eso hace, por otro lado, que ese número de la positividad, el porcentaje de positividad, pues continúe bajando y esté ahorita, ¿qué? Como un 16% más o menos. Luego sacaron los centros con capacidad de pruebas moleculares para COVID-19, que ya ahorita son 22 centros. Estos son del sistema público, por así decirlo, de salud. O sea, no incluye los hospitales o laboratorios privados, sino son básicamente los hospitales y los áreas de salud del Ministerio de Salud, y que ya son 22 centros los que tienen capacidad de hacer las pruebas moleculares, o sea, los famosos PCR. Y luego sacaron otra gráfica con relación al crecimiento del número de camas, que eso ya lo habíamos visto en la presentación de la semana pasada, pero básicamente es cómo han ido creciendo la cantidad de camas disponibles para pacientes de COVID-19, que en marzo tenían 840 y ahorita en septiembre llegan a 2.219. Luego hacen sacaron otra gráfica donde pusieron cómo están divididas esas camas específicamente en los hospitales temporales. No incluye a todos los hospitales del Ministerio de Salud, sino solo a los temporales, en donde están ahí cuántas camas son para pacientes leves, cuántas para moderados, cuántas para pacientes con síntomas severos en cada uno de los hospitales, y las ampliaciones que están haciendo, que van a subir ese número de los 2.219 todavía más, que van, entiendo que ya en las próximas semanas van a llegar al casi, ¿qué? 2.700 camas, algo así. Lo que implica que también va a bajar el porcentaje de ocupación. Y luego sacaron otra gráfica con el número de rastreadores, o sea, los de la Gestapo sanitaria, los de la Gestapo sanitaria que van a, que tienen que ir a buscar a alguien que está enfermo y luego ir a buscar todas las personas con las que se ha relacionado. Pues en agosto tenían 560, ahorita en septiembre ya contrataron a 1025 y para octubre calculan que van a tener 1912. Este incremento en los rastreadores, pues puede ser en la cantidad de rastreadores, puede ser una de las razones por las cuales está finalmente incrementando el número de pruebas. Y si el mes entrante ya van a tener casi el doble, o sea, ahorita tienen 1025 y van a tener 1912, presumimos que también se va a incrementar más todavía la cantidad de pruebas, tomando en cuenta que adicionalmente ya tienen la capacidad, o sea, con esos 22 centros que mencionamos ahí, más todos los laboratorios privados, ya hay capacidad instalada para hacer más pruebas diarias. Lo que pasa es que es el argumento que hemos tenido siempre, que si hay menos pacientes, pues van a haber menos pruebas también. Y luego sacaron otra gráfica de cómo ha sido el comportamiento de los pasajeros que han estado llegando al Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto es básicamente la cantidad de pasajeros y cuántos han llegado con la prueba de PCR. Y como verán, pues en promedio ha sido como unos 500 más o menos diarios, aunque el 24 de septiembre vinieron más de 1000. Y de todos esos, pónganle que sean promedio 500 mensuales, digo diarios, De todos esos, que seríamos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ahí si le pasamos un promedio bajo de 500 diarios, estaríamos hablando de 5.500 personas que han venido, de las cuales la mayoría pues han traído su prueba de PCR. No están aquí los porcentajes, pero como verán ustedes, pues es casi todos los que vienen ya traen su prueba PCR, lo que es normal y obvio, tomando en cuenta de que no las aerolíneas tienen la instrucción de no dejarlo subir a usted si no trae su prueba. Entonces, pues es natural de que casi que todos los que vienen pues traigan su prueba de PCR. Pues de esos 5.500 personas que han entrado entre el 18 de septiembre al 28 de septiembre, han habido dos casos que han identificado de COVID-19. Y luego, ya para finalizar la presentación, hicieron una argumentación con relación a ahora que ya no está el estado de excepción, pero cómo justifican el mantener las restricciones. Y entonces, por ejemplo, mencionan el artículo 94 de la Constitución, que es la obligación del Estado sobre la salud y la asistencia social, y el artículo 95 de la Constitución, que dice que la salud de los habitantes de la nación es un bien público y que todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Entonces, en esos dos artículos de la Constitución se basan para decirte que sí es constitucionales. Y aparte mencionaron dos artículos del Código de Salud.
Lo que es sacar de contexto las cosas, ¿no, Jorge? Pero no, señores, no.
Pero después vamos a contar y se vamos a ver. Luego sacaron el Código de Salud en el artículo 9, donde dice que el Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo la rectoría del sector de salud, y el artículo 58, donde dice que en caso de epidemia o de riesgo socioambiental, el Ministerio de Salud, conjuntamente con las demás instituciones del sector y otros sectores involucrados, deberán emitir las normas y procedimientos necesarios para proteger a la población. Entonces,
pero es el Código de Salud.
Sí.
Y luego, pero sí hicieron su tarea para tratar de justificarlo, sí, George.
Sí. Y luego, aquí ponen, esta es la parte donde digo que te contradicen, porque ellos mismos lo pusieron, antes de que se lo sacaran, me imagino. Derechos constitucionales que no pueden limitarse fuera del estado de excepción. Y entonces ponen ahí la lista, que yo diría que no es una lista exhaustiva en el sentido de que hay más, pero estos son los más importantes y atingentes en este caso. Y entonces ponen el artículo 5 de la Constitución, la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. El artículo 26, la libertad de locomoción. El artículo 33, el derecho de reunión. El artículo 36, la libertad de religión. Y el más importante en este contexto, el artículo 43, la libertad de industria, comercio y trabajo. Y se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Esos derechos que ellos mismos ponen ahí, que son derechos constitucionales, que no se pueden limitar fuera de un estado de excepción, que son algunos de los que nos han tenido limitados. Y luego pues hicieron un pequeño resumen ahí de las modificaciones principales al tablero de alertas sanitarias. Y lo primero es que se omiten todos los cierres en alerta roja y naranja en concordancia con los derechos constitucionales. Luego, el segundo es de que el aforo en rojo estaba en 10 metros cuadrados, sigue en 10 metros cuadrados por persona, pero en naranja lo bajaron a 6 metros cuadrados por persona, acorde a la rectoría del Ministerio Público de Salud sobre licencias sanitarias. O sea, yo me imagino que lo van a amarrar al tema de licencias sanitarias y los establecimientos que no lo, le hace restaurantes y de temas, los que tienen que tener una licencia sanitaria, que les van a amenazar que les quitan la licencia sanitaria si no cumplen con esos aforos. Luego, la limitación del número de personas en un mismo lugar por evento, que es la prevención de aglomeraciones, que al final básicamente quitaron las restricciones específicas de solo pueden haber 10 personas, por ejemplo, y lo cambiaron a por aforos, tanto en iglesias y en teatros y todo, y con la recomendación de que no hayan grupos de más de 10 personas. Pero lo que la norma es la norma que ellos pusieron dentro del semáforo ahora es la cantidad de metros cuadrados por persona en cada nivel. Y por último, que hicieron un reforzamiento de inspecciones sanitarias y de salud y seguridad ocupacional, que van a estar a cargo del Ministerio de Salud, del ICS y del Ministerio de Trabajo. Eso fue básicamente la presentación que hicieron hoy en la conferencia de prensa alrededor de este tema, de que ya a partir de mañana ya no está vigente el estado de calamidad, como ya lo habíamos anunciado desde ayer.
Lo que, para finalizar y antes de despedirme, Jorge, quiero decir es que igual no creo que vaya mañana a cambiar mucho la forma en la cual hoy convivimos los guatemaltecos. ¿Y a qué me refiero? A que pienso que mañana igual la gente va a seguir utilizando mascarilla, lo indiquen o no los gobernantes, igual va a seguir habiendo cierta distancia entre todos los que, entre las personas. Y repito lo que dije al principio, yo espero que a un costo altísimo y con el sacrificio de muchos hayamos aprendido que debemos ser responsables con nuestras vidas. Y bueno, pues para terminar, de nuevo regreso a lo importante que es reconocer la realidad para que podamos tomar buenas decisiones. Y para mí es una realidad maravillosa que hoy de 4 a 5 de la tarde voy a compartir con los miembros de la Liga de los Liberhéroes que se inscribieron al Club de Lectura de la Rebelión de Atlas. Recuerden que vamos a discutir el capítulo 1. ¿Ya terminaste de leerlo, George?
Ya casi, me falta unos cuantos. Bueno, un par, George, de pantallazos en el Kindle.
Va, pilas pues, pilas. Bueno, amigos de la Liga de los Liberhéroes inscritos en el Club de Lectura, nos vemos a las 4 de la tarde. Y digo literalmente nos vemos porque tengo yo la oportunidad de verlos también a ustedes y no solo ustedes a nosotros. Y al resto de liberamigos y oyentes de Libertópolis al mediodía, los invito a que sigan en sintonía de Libertópolis junto con Jorge Jacobs y Renny Bake en el patio de atrás después de la nota tecnológica. Yo me despido, pero continúa el programa. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que vívanla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy Facebook, o más bien Instagram, o ya no sé exactamente quién, pero está, bueno, sí, es Facebook, porque lo que pasa es que la empresa Facebook es dueña de la aplicación de Instagram, así como es dueña de la aplicación de WhatsApp, por ejemplo. Pero Facebook lo que anunció hoy es una nueva integración entre algunas de sus plataformas. Si ustedes han estado pendientes lo han notado, en los últimos meses Facebook ha estado precisamente haciendo una integración más fuerte entre sus plataformas. ¿Cuáles son sus plataformas principales? Pues está Facebook, está el Messenger de Facebook, está Instagram y está WhatsApp. Y ahora resulta que, por ejemplo, en las aplicaciones administrativas ya uno puede administrar los posts de que hace en que salgan, o sea, cómo van a salir en Facebook, cómo van a salir en Instagram, y ese tipo de cosas es lo que ha estado integrando. Pues lo que hoy anunciaron es una nueva integración, y básicamente que están integrando el Messenger de Facebook con el chat de Instagram, que realmente lo están mercadeando como que están mejorando el chat de Instagram. O sea, va a tener muchas de las características que ahora ya tiene el Messenger de Facebook, y adicionalmente va a tener intercomunicación, es decir, los usuarios de Instagram se pueden comunicar desde el chat de Instagram con las personas que no tienen cuenta de Instagram, pero que están en Facebook, y viceversa. O sea, los que están en Facebook ahora se van a poder comunicar, se van a poder comunicar y chatear en un espacio similar, no solo con los que están dentro de Facebook, sino también con los que están en Instagram. Y eso lo anunció Facebook hoy en la mañana. Y poco a poco va a ir actualizando, va a ir poniendo esta interconexión disponible para los usuarios. La idea es de que todos los usuarios de Instagram, indistintamente de en qué país estén, lo puedan hacer dentro de poco tiempo. Lo único es de que sí les pide que actualicen o que le den un upgrade a la aplicación para poder tener este nivel de integración. Explican ahí dentro de las instrucciones que pusieron que uno después puede utilizar también los controles de privacidad actualizados que están poniendo para uno decidir si, por ejemplo, va a estar disponible su cuenta de Instagram, es decir, el chat, o sea, si lo pueden contactar en el chat de Instagram sus conocidos en Facebook y viceversa, pero, o sea, uno sí puede decidir que quiénes lo pueden y quiénes no lo pueden contactar para mantener las seguridad y la privacidad. Y de hecho, lo que también anunciaron es que más adelante esperan integrar dentro de este universo de comunicaciones a los usuarios de WhatsApp. Entonces resulta que ya uno va a poder mandar mensajes de WhatsApp a alguien en su cuenta de Instagram o a alguien en su cuenta de Facebook sin necesariamente conocer el número de celular, porque esa es una de las limitantes ahorita del WhatsApp, ¿verdad? Que uno tiene que tener el número de celular de la persona. Y por razones de seguridad, pues muchas veces no se tienen los números de celular, pero sí va a poder, ya están trabajando en eso. De eso sí todavía no lo han anunciado, solo lo dejaron entrever, de que se va a poder tener esa interconexión también con WhatsApp para que uno desde WhatsApp pueda mandarle mensajes a alguien en su cuenta de Instagram o a alguien en su cuenta de Facebook y de Messenger de Facebook. Y esta es entonces la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Nada volverá a ser como ayer.
Nada será como ayer.
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de recorrer mi Guatemala. No habrá tardes de solitarios temporadas. No habrá mañana sin podernos abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar.
Tigo. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Rendey y Jorge Jacobs.
De regreso con ustedes en el segmento del patio de atrás en Libertópolis al mediodía. Ya está con nosotros Renny Baker. Renny, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Algo desvelada por la pelea de gatos del día de ayer de el debate presidencial, y obviamente después me puse a ver los comentarios. Realmente me desvelé más leyendo comentarios que el debate, porque miré la última colita del debate. Y pues aquí estamos. Eso fue una pelea de gatos nunca antes vista en los últimos tiempos en Estados Unidos. Hay distintas opiniones si ganó Biden o ganó el presidente Trump, pero no sé qué opinas tú.
A mí me parece el más gráfico comentario que leí entre anoche y hoy en la mañana fue uno de, no sé ni quién lo dijo, ya no me acuerdo, pero he visto, vi tantos que no sé quién, pero alguien dijo, se esperaba que fuera uno fuera a ser como, iba preparado para una pelea de box y el otro iba preparado para una pelea así callejera, pero al final los dos terminaron en la pelea callejera. O sea, se entiende la alegoría, ¿verdad? Que el de box era Biden y el de la pelea callejera era Trump, pero dice, al final los dos terminaron pura pelea callejera.
Pues mira, en este tu segmento, El Patio de Atrás, todos los miércoles, donde hablamos de nuestro gran patiezote de atrás, que es Estados Unidos, y hablamos justamente de lo que está pasando ahí en Estados Unidos, la parte política, económica, la parte social y sus efectos, obviamente, para América Latina, Guatemala en particular, y muchas veces su relación con el mundo. Ayer creo que muchos en Guatemala estaban mirando el debate, creo que sí fue una pelea callejera de... Honestamente he visto a mis gatos portarse más decentes en sus peleas. Y en este caso... El moderador, que en este caso sería, si comparáramos a mis dos gatos cuando se pelean y que yo tengo que salir corriendo y buscar un vaso de agua y echarles a los dos para que separarlos, en este caso el moderador del debate no lograba echarle suficiente agua para separarlos, ¿me entiendes? O sea, estaba va de intervenir intentando corregir y en un momento dado los tres estaban peleando y eran tres gatos peleando, no sé si esa fue tu percepción.
Sí. En efecto, pues obviamente la mayoría de los comentarios ha girado alrededor de ese tema, más que los temas de fondo, y precisamente es que al final el comentario es de que realmente no pudieron entrar en los temas de fondo precisamente por la forma en cómo se llevó el debate. Yo sí vi, por ejemplo, al moderador en algunos momentos que ya estaba así casi que, ¿saben qué? Yo aquí déjame, yo me voy para eso irse. O sea, sí estaba en algún momento, sí ya llegó a estar así exasperado.
En un momento él hablaba más que los otros dos candidatos. Yo te digo, eso ya no fue una pelea de dos gatos y alguien que les eche un vaso de agua fría para separarlos, sino que ya eran tres gatos peleando.
Sí, pues esa es la parte... así coloquial del asunto. Obviamente pues cada quien llevaba su estrategia. Donald Trump lo que quería era exasperar a Biden, sacarlo de sus casillas, pienso yo que esa era su estrategia, sacarlo de sus casillas y precisamente llevarlo a la esquina del ring en donde para que se dieran algunos sucesos como los que se han visto en otras circunstancias en donde Biden pues se ha trabado, pero yo creo que en ese respecto creo que el peor enemigo de Donald Trump fue Donald Trump, porque nunca le dio suficiente tiempo a Biden para trabarse, o sea, literalmente, o sea, lo interrumpía tanto que no le daba tiempo a Biden para hacer un pensamiento así largo en el cual se fuera a trabar. O sea, si es que en algún momento le hubiera sucedido eso, no iba a ser en ese debate, porque simplemente Donald Trump no le dio el chance, y que creo que sí era en el mejor interés de Donald Trump que el que le hubiera dado el chance en ese aspecto. Luego obviamente, pues Donald Trump fue el que fue así más, algunos lo ponían más de carácter, pero fue el más impetuoso. Pero yo pienso que en este caso realmente, aunque no es el candidato de mi predilección, bueno, tampoco Trump, pero por lo menos es, ahí sí que ya vamos a estar igual que aquí en Guatemala.
El mal menor,
el menos peor. Pero pienso que al final realmente quien aprovechó mejor el debate fue Joe Biden, en el sentido de que se esperaba precisamente de que no fuera a aguantar hora y media parado, o sea, bajo el argumento este de que ya tiene algunos problemas por la edad, de que no fuera a aguantar hora y media y adicionalmente hora y media parado y aguantando los embates de Donald Trump, que al final eso fue, o sea, eran embates de Donald Trump contra Biden. Y resulta que Biden sí aguantó, o sea, sí estuvo la hora y media ahí parado y recibiendo los pancazos de Donald Trump. Entonces, desde esa perspectiva, creo que le fue mejor a Biden que a Trump, al grado de que después del debate, bastantes medios de comunicación, así de los que apoyan a Biden, y varios de los dirigentes demócratas estaban haciendo un llamado a Biden para que ya no fuera a los siguientes debates, porque había sido una humillación, que cómo era que el presidente, que se dejaba mangonear así por el presidente. Pero no sé si Biden o sus asesores
dijeron que sí.
Sí, pero exactamente.
La campaña de Biden dijo que sí iban a seguir en los debates.
Exactamente, porque, repito, para él fue un éxito el que haya soportado los 90 minutos ahí y se haya mantenido hasta el final. Yo pienso que ese es el enfoque que le están dando Biden y su campaña. O sea, ahorita ni de chiste dejan de ir al siguiente debate, porque si ya lograron aguantar este, que realmente fue así complicado, pienso que tiene todas las de ganar y Trump todas las de perder.
Mira, en este tema yo no sé si fue una estrategia de Trump o realmente, como se dice coloquialmente en Guatemala, metió la pata el día de ayer, pero hay un punto que no se discutió mucho. Y fue el tema de los impuestos de Trump. O sea, Biden no logró tirar el tema ni hablar mucho del tema de los impuestos de Trump, que para mí era un punto bien importante.
Que probablemente esa era la estrategia. Vámonos con todo para que ese tema ni siquiera salga.
De cara, exacto. Hay que recordar, digamos, de cara que ese tema de los impuestos de Trump había salido un día y medio antes. O sea, estaba sumamente álgido en las noticias. En el siguiente debate eso ya va a ser historia quemada. Y para los gringos el tema de los impuestos es sumamente importante. Yo conozco un par de amigos de ex agencias gringas ya retirados que me dicen el dinero del contribuyente estadounidense es sagrado. Por eso incluso hay hasta investigaciones cuando hay temas de corrupción o de mal manejo. Dinero de cooperación internacional tienen su propia oficina de investigación porque el mal uso o mal manejo o el robo del dinero del contribuyente estadounidense es sagrado. Entonces el tema de los impuestos era un tema muy importante. A mi criterio, el día del debate de ayer no se tocó mucho, sí que eso pudiera ser un punto de Trump porque no se habló mucho del tema impositivo de él, básicamente no dejó que Biden hablara demasiado. Veamos el segundo y tercer debate. Hay que recordar que el primer y el segundo debate de Trump con Hillary Clinton fue un caos también. No se llegaron a bajar el canasto como fue el día de ayer entre Biden y Trump, pero Trump, en el tercer debate, fue cuando ganó la presidencia. Hubo un punto bien álgido, a mi criterio, que fue cuando el presentador pregunta sobre el tema del aborto. Y Hillary Clinton dice que así está a favor del aborto tardío y hasta los 9 meses, y casi que hagan salpicón a los bebés recién nacidos. Y Trump dice, yo creo que la vida comienza desde su concepción. Ahí se ganó el voto pro vida. Y creo que en el tercer debate, y al ganar el voto pro vida, ganó la elección en ciertos estados clave, de acuerdo a la lectura, y ni siquiera es la mía, sino de un par de amistades con las que estaba platicando, del voto religioso duro, que fue ahí cuando decidieron votar por Trump, que no habían decidido votar por él en el 2016 hasta ese momento, porque eso que se hubiera divorciado dos veces, tercera no tuviera tercera esposa, era así como, eso no es tan como nuestro, pero ahí se los gana. Veamos qué pasa en el segundo y tercer debate entre ellos.
Solo para referencia a nuestros radioescuchas, en las encuestas, CNN hace una encuesta así después del debate, y que CNN pues no es así precisamente el medio más amigable para Donald Trump. Y en esa encuesta, el resultado de anoche fue que Joe Biden había estado mejor para el 60% de las personas y para el 28% de las personas Trump. Sin embargo, ellos mismos lo ponen, los de CNN, que resulta que en la encuesta después del debate de CNN, del primer debate de la campaña de 2016, cabal, el que mencionó Rani hace un momentito, de Donald Trump contra Hillary Clinton, que también fue así, no tan complicado, pero fue más o menos así como este, fue exactamente igual, bueno, no exactamente, pero casi, o sea, el 60, e incluso todavía un poco mejor para Hillary, el 63% de las personas decían que Hillary había ganado, y el 27% de las personas decía que Trump había ganado, o sea, si comparamos este debate con el primer debate de hace 4 años, el resultado para Trump fue para efectos prácticos exactamente igual. En cuanto a esta encuesta de CNN, que repito, no es así el medio...
No es el más pro-Trump.
No es el medio donde más aman a Trump, que se diga.
Pues mira, esto es un poco lo que también dice el periódico El País, de una noticia que voy a leer un párrafo en este momento, precisamente sobre las consecuencias del debate de ayer. Leo: fue tal el desaguisado que el Comité de Debates Presidenciales anunció este miércoles que incorporará cambios para lograr una discusión más ordenada. La noche sirvió de cata de lo que se avecina en las 5 semanas que faltan para las elecciones y evidenció que la estrategia de Trump, hoy presidente, es la misma que utilizó hace 4 años como outsider: emponzoñar el debate, sembrar el descrédito en el sistema, atacó al rival con malas formas, insistió sin base en la sospecha de fraude electoral y evitó condenar al supremacismo blanco. Buscó, en definitiva, agitar a sus bases más fieles, no tanto ampliarlos. O sea, aquí básicamente va también un poco con la consulta que he hecho con algunas amistades y me dicen: mira, ahorita Washington está partido, o estás con Trump o estás en contra de Trump. O sea, ahorita no es el momento para estar preguntando. Muy pocos van a atreverse a hablar en este momento a favor de cualquiera de los candidatos en la radio. Que yo quería invitar a alguien, me dijeron: espérate hasta el tercer debate y te conseguimos a alguien. O sea, de una vez lo estoy anunciando, ya estamos buscando a alguien de la campaña de Trump, a ver quién se atreve a platicar, y también un poco lo de los demócratas, pero me dijeron: espérate al tercer debate, todavía falta. Y obviamente habrá que verlo. Un tema que no hay que olvidar, que creo que es importante y que va a tener peso en el electorado indeciso, es el debate entre el vicepresidente Pence y Kamala Harris, la candidata demócrata, porque ahí el tema provida, el tema del aborto, es el tema que se va a poner sobre la mesa, estoy casi segura, porque son dos posiciones totalmente encontradas. Kamala Harris es una de las principales defensoras del aborto tardío en Estados Unidos, como te decía, casi que dice, hasta bueno, quieren hacer salpicón a los bebés recién nacidos porque sobrevivieron al aborto, pues hágalo. Mientras que Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, es del ala conservadora más radical, muy cercano a los grupos religiosos estadounidenses. Así que vamos a ver, y obviamente pro vida desde la concepción, de los que ha participado en la Marcha por la Vida en los últimos años, de lo que he dado seguimiento en estos años a esa marcha en Estados Unidos el 20 de enero. No, no es el 20 de enero, es en enero, febrero. 20 de enero no suele ser, porque se cruzaría con el cambio de posición, pero es enero, o sea, es tercer domingo, cuarto domingo de enero, febrero. Y veamos qué va a pasar en ese debate. Pero yo lo que te diría es: preparémonos 5 semanas para ver con poporopos y gaseosa la batalla y miremos qué sucede en el tercer debate. Creo que el tercer debate va a ser crucial para el voto de los indecisos, porque en este momento Estados Unidos ya está partido. Lo que miran las noticias, de lo que te dicen los contactos, es o estás con Trump o estás con Biden. Y los indecisos, pues vamos a ver qué deciden, y eso creo que lo van a decidir en el último debate. No sé cómo lo ves tú.
Sí, voy a leer varios de los comentarios que ya tenemos aquí, vamos a ver, que ya tienen que ver con el tema que estamos tratando. María Emma López dice: nada que ver, Jorge Jacobs, Trump estuvo genial y Biden se dedicó solo a atacarlo. Y luego también ella misma dice: CNN no es referencia. Voy a leer el último comentario. Está Walter Fer Flores, dice: ¿creen que Wallace estaba a favor de Biden? Me gustaría saber su opinión. Primero contesto lo de CNN. En efecto, pues CNN, pues probablemente ya incluso lo dije un par de veces, ellos no son el medio que más ama a Trump. De hecho, yo diría que es casi que uno de los que más los odian, ¿no? O sea, se pelean así duro con el New York Times a ver quién odia más a Trump, entre CNN y el New York Times.
Se pelean la medalla de oro de los odiadores de Trump.
Sí. Utilicé los datos de CNN porque primero es la única que encontré. Me imagino que han de haber otras, pero esa fue la que encontré. Pero adicionalmente, para compararla con la misma o una encuesta similar que hicieron justo en el primer debate de la campaña hace 4 años, que tuvo básicamente efectos o resultados muy similares. Recordemos que en esa campaña todas las encuestas hasta el último día decían que iba a ganar Hillary Clinton, incluyendo obviamente las de CNN, pero al final no fue así. Básicamente lo comenté precisamente por esa encuesta. Luego, con relación a Wallace. Wallace, para mí, es así uno de los comentaristas o conductores más, dijéramos, más comedidos y más menos, ¿qué? Menos polarizado, si lo quieren ver así, precisamente lo que menciona Reni con relación a la polarización que hay en Estados Unidos de Fox News. O sea, que por el otro lado se puede ver Fox News como que es la cadena así pro-Trump, ¿verdad? Dentro de la misma cadena, pues hay algunos conductores que sí son así pro Trump a morir, o sea, no importa lo que hagan Trump, ellos van a apoyarlo. Gente como Wallace, que creo que es un poco más moderado, pero está, sí sigue siendo uno de los conductores de Fox News. Y teniendo eso en cuenta, yo pienso que a pesar de que creo que en última instancia estaba un poco más a favor de Trump, hasta él mismo se vio en algunos momentos que ya se vio así como desesperado, ¿verdad? Señor presidente, cállese. Por menos,
eran tres gatos peleando, ya no dos.
Entonces, esa es mi opinión de Wallace con relación al debate. No pienso que haya estado a favor de Biden. Tampoco creo que estaba a favor de Trump. Al final él trató de hacer un papel así más de moderador, pero le fue difícil con el tono que tomó el debate, ¿verdad? No sé qué opinas, Reni.
Pues yo creo un poquito de lo que... Eso creo que fue un poco mi impresión, se salió de control la situación. E incluso leo una noticia que está saliendo hace un rato del periódico El Mundo de España, en relación a esto, cambios en el formato de los debates entre Trump y Biden para mantener el orden y garantizar una discusión más ordenada. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos, que acuerda con las comisiones una serie de reglas para organizar el diálogo, anuncia cambios tras el caos del primer cara a cara. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos afirmó este miércoles que cambiará el formato de los dos debates restantes de aquí a las elecciones de noviembre entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden tras el caos de su primer cara a cara la noche del martes. En un comunicado, la organización señaló que el debate de la pasada noche ha dejado claro que debería añadirse una estructura adicional al formato de los debates que quedan para garantizar una discusión más ordenada de los asuntos. El debate del martes en Cleveland, Ohio, estuvo caracterizado por el caos y las constantes interrupciones por parte de Trump a Biden, que de su parte llegó a perder los papeles en algún momento, insultó al presidente, lo que ha creado polémica por el formato y críticas al moderador, que era donde iba en ese tema. Algunos lo están criticando. El periodista Chris Wallace, que no logró que ambos hablaran en detalle sobre los asuntos de interés para los votantes. La comisión suele trabajar en colaboración con las campañas de los dos candidatos antes de la celebración de los debates para acordar una serie de reglas que rijan el diálogo, y no es habitual que se cambie la estructura una vez que se ha celebrado el primer debate. Sigo leyendo algunos rápidamente. El próximo miércoles está previsto que tenga lugar en Salt Lake City, Utah, el debate del vicepresidente Mike Pence y la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris. No se espera que Trump y Biden vuelvan a verse las caras hasta el 15 de octubre, para que ya tengamos claras las fechas, en Miami, Florida, donde se celebrará en el segundo debate presidencial, que estará seguido de un tercer encuentro que tendrá lugar en Nashville, Tennessee, el 22 de octubre. todo ello antes de los comicios generales el próximo 3 de noviembre. Así que ya tenemos fechas. El próximo miércoles, el debate entre los vicepresidentes. El 15 de octubre en Miami y el 22 de octubre en Nashville, Tennessee. Así que a comprar las bebidas y los poporopos y sentarnos a ver estos debates, porque las próximas 5 semanas prometen que esto va a ser una pelea de gatos. Y creo que ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, están apostando todo por el todo. O sea, no van a quedarse con una moneda, un insulto, una información guardada. Lo van a sacar todo en esta pelea por la presidencia de Estados Unidos.
Sí, y desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo, pero hay otro tema que pienso que es también muy importante, que por lo menos hay que mencionarlo, y es la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Justicia, que fue uno de los temas que tratamos la semana pasada y que en ese momento pues no era pública la decisión, pero aquí nosotros dijimos que lo más seguro es de que ella fuera a quien iban a nominar Trump, y en efecto fue a ella a quien nominó Trump el sábado en la tarde.
Tal y como lo habíamos dicho acá, habíamos platicado, la candidata más fuerte es Amy Coney Barrett, que es es católica practicante, de una línea muy conservadora, de los que se llaman o pertenecen a una sociedad que son constitucionalistas, y básicamente ellos piensan que hay que interpretar la Constitución tal y como está escrita y no adaptarla a los tiempos. Cabal, el sábado, como habíamos dicho, fue que la nominaron, y ahora lo que se ha dicho también es que esa nominación se va a discutir en el Senado de Estados Unidos antes de finales de octubre, o sea, días antes de las elecciones. Y sí hubo una discusión domingo, lunes, que algunos senadores demócratas estaban diciendo que no, incluso Biden dijo que no debía de hacerse, pero todo el rifirrafe de ayer entre Trump y Biden ha borrado esa discusión sobre Amy Coney Barrett, que hay que recordar la importancia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, porque ellos son elegidos de por vida. Así que las decisiones de ese tribunal, que se pudiera comparar a la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, son de mucho peso desde el punto de vista legal y de la columna vertebral de Estados Unidos, que es su sistema de justicia. Y eso ya no se está discutiendo mucho en los medios. Ahora todo el mundo está hablando de la pelea de gatos de Biden contra Trump.
Sí, y en efecto, ya inició el proceso de confirmación de Amy Barrett. Ayer ya empezó a tener reuniones con senadores. Toda esta semana, entiendo, esta semana y la otra va a estar reuniéndose con senadores, quienes la quieren conocer y averiguar cuáles son sus planes y las decisiones que tomaría en distintos casos, presumo, en la Corte Suprema de Justicia. Pero esta es así solo la introducción, por así decirlo, para que la conozcan. Pero el verdadero proceso inicia el 12 de octubre, que es cuando empiezan ya las audiencias en la Comisión Legislativa, entiendo, del Senado, donde se hacen las audiencias esas de confirmación, que luego ya ahí ya ellos ya lo pasan al voto en el Senado. Pero entonces el proceso empieza el 12 de octubre, y ahorita, repito, ya desde ayer empezó ya en sus reuniones con distintos senadores, que por cierto los senadores demócratas no se han querido reunir con ella.
Ellos dijeron que no se iban a reunir con ella, pero los números en el Senado, los republicanos tienen, acuérdate que están 53 republicanos, 47 demócratas. Eso no implica que vayan a votar en voto del partido, sino que algunos senadores, usualmente cualquier senador, puede decir estoy en esta línea o no. Hasta este momento solo una senadora republicana ha dicho que no va a votar hasta después de las elecciones. Alguien ha dicho lo estoy pensando, que ha sido una disidente, así que ellos se quedan con 51. Y Mitt Romney, que en el pasado votó en contra, ya dijo, votó en contra de algunas cosas de Trump, dijo que él sí iba a votar, así que en este momento los republicanos tienen 51 votos. Y creo que lo van a pasar, que en el momento en que ellos lo consideren, sea o no las elecciones, porque otros dicen, miren, si las elecciones en algunos estados se vuelven complicados y va a la parte legal, la Corte Suprema, que son 9 personas, tienen que estar completamente integrados, porque en este momento son 4 de línea conservadora y 4 de línea demócrata liberal. Entonces, como necesitamos un voto de desempate, y esa es un poco la discusión que está sobre la mesa, que no es la batalla de gatos que tuvo ayer Trump versus Biden.
Sí, yo pienso que al final las posibilidades están muy a favor, o sea, sí, casi que el 90% de que Amy Coney Barrett sea confirmada incluso antes de las elecciones, que de hecho creo que al final, como ya se ha visto, lo más probable es de que, como está la situación y con todo lo que está pasando y con todo lo de los el relajo de los votos por correo y todo, yo pienso que en varios estados va a llegar el tema, va a judicializarse el tema de la elección y tarde o temprano pues va a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que en algún momento va a tener que tomar una decisión antes del 20 de enero, ¿no? Como lo hicieron en el caso de la elección entre Bush y Al Gore, ¿verdad?
En el año 2000. Pues veamos qué sucede. Mientras tanto, quedan 5 semanas para las elecciones en Estados Unidos. Desgraciadamente, el tiempo se nos acabó acá en el patio de atrás. Los esperamos el próximo miércoles de 1:30 a 2:00 de la tarde en este su El Patio de Atrás, donde hablamos de lo que pasa en el patiezote de atrás de Guatemala, que es Estados Unidos.
Así es, y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores Arias en Libertópolis. Por la tarde a las 6 estará María Dolores Arias en el Libertópolis Negocios con Sofía Hegel. Luego mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana, y al mediodía pues se vuelven a escuchar mañana con Marta Yolanda, porque yo no voy a estar, pero ahí les tendremos sorpresas de quién va a estar acompañando mañana a María Dolores, ya dije la sorpresa, a Marta Yolanda, porque recordemos que mañana es el día de la profe en Libertópolis al mediodía, así que siguen en contacto y pues les deseamos muy feliz tarde y nos seguimos escuchando.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Rendel y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.